La actualidad de América Latina y el Caribe con la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, en América Latina y el Caribe.
En esta edición, desde Encarnación, Paraguay, Romina Báez de Radio Candela para la agencia Pulsar con las noticias de la región. En Colombia, Juan Manuel Santos será operado de cáncer de próstata. Así lo anunció este lunes el mandatario colombiano luego de que se le detectó un tumor benigno en la próstata. La intervención quirúrgica se realizará este miércoles. Santos informó que seguirá al frente del Ejecutivo pese a ser hospitalizado. El gobernante señaló que se trata de un pequeño tumor benigno descubierto en días pasados tras realizarse una biopsia. El parte había sido confirmado por especialistas estadounidenses durante su viaje a ese país para participar de la edición 67 Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto decía Santos.
Es un tumor pequeño, localizado en la glándula prostática y es de buen pronóstico. Acordado la realización de la cirugía para el próximo miércoles en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Será una cirugía con anestesia regional, lo cual permite que conserve mi estado de conciencia antes, durante y después del procedimiento.
Según aclaró el jefe de Estado colombiano, sus médicos le indicaron que la situación no compromete su integridad física ni mental. El médico presidencial, Felipe Gómez, explicó que el tumor que padece el mandatario no requiere radioterapia ni quimioterapia. Con este diagnóstico, Santos se suma a la lista de presidentes y exmandatarios de la región que también padecieron cáncer, entre ellos Hugo Chávez, Dilma Rousseff, Luis Ignacio Lula da Silva y Fernando Lugo.
Informativo Pulsar.
En México demandaron justicia a los familiares de dos activistas sociales asesinados. Desde la Ciudad de México, este es el reporte de Alejandro Pacheco.
Familiares de los activistas Beatriz Cariño y el observador finlandés Jiri Antero Yacola, asesinados en la comunidad indígena de San Juan Copala, de la sureña ciudad mexicana de Oaxaca, exigieron detener a los actores materiales de este delito. En conferencia de prensa, el abogado de los afectados, David Peña, detalló que hasta el momento han sido identificadas 12 personas que participaron directamente en el homicidio. Por tanto, demandó a las autoridades emitir las órdenes de captura para arrestar a los responsables.
Que el gobierno federal se asuma el garante de la seguridad de todos los testigos que han participado y que van a participar en la investigación, a la Procuraduría de Oaxaca, o sea, al gobernador y a la Procuraduría, que ejecuten las órdenes de aprehensión, es decir, que cumplimenten las órdenes de aprehensión desde la Policía de Investigación, que dependen de la Procuraduría, que vayan a buscar a estas personas que tienen la orden de aprehensión y las cumplimenten. Estamos convencidos de que lo que se ha recabado en la investigación y lo que se puede seguir recabando va a ser suficiente para fincar responsabilidad y obtener una sentencia condenatoria a los asesinos materiales y en su momento a los asesinos intelectuales, en virtud de que en México no se está investigando los asesinos intelectuales del asesinato, que se presente en la Fiscalía de Finlandia por la nacionalidad de Yuri, una investigación especial para que se pueda conocer la participación de ex servidores públicos del gobierno de Oaxaca.
En este marco anunció que familiares de las víctimas y sus representantes legales sostendrán una reunión con el alcalde de Oaxaca, Gabino Cue, para exigir la captura de los implicados en el homicidio. El letrado adelantó además que en días próximos mantendrán un encuentro con autoridades de derechos humanos del Ministerio del Interior mexicano y con el director general de derechos humanos del Ministerio del Exterior mexicano, Alejandro Negrín, para solicitar protección para los testigos que participaron en las indagatorias. Es importante señalar que con la captura de los responsables, este suceso se convertiría en el primer caso condenatorio para un agresor a algún defensor en México. Vale recordar que ambos defensores fueron asesinados en abril de 2010 durante una emboscada realizada por un grupo armado local a una caravana emprendida por organizaciones sociales que demandaba paz en el municipio autónomo de San Juan Copala, pues permanecía bajo el asedio de agrupaciones de corte y paramilitar. El sitio fue fundado por indígenas de la etnia Triqui hace un par de siglos y desde 1970 ha sido hostigado por grupos armados que demandan su erradicación. De momento, la comunidad es controlada por el grupo Unidad y Bienestar Social de la región Triqui, ligados al centralista Partido Revolucionario Institucional, vencedor de las elecciones mexicanas. Además, se trata de un grupo financiado por el exalcalde de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y son opositores al Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente, fundadores de este municipio autónomo.
Informativo Pulsar.
En Argentina, los campesinos en Santiago del Estero denunciaron intimidaciones. Es el movimiento campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, que denunció una golpiza recibida por el querellante en la causa del asesinato de Cristian Ferreira. La organización apuntó a los empresarios imputados en el caso del campesino asesinado en noviembre del año pasado, en el marco de una disputa por tierra. Según la denuncia del Mocase Vía Campesina, un grupo de 7 hombres golpeó hace 3 semanas a Sergio Ferreira, querellante en la causa que investiga el asesinato de su primo Cristian. La organización señaló que Sergio Ferreira fue golpeado y perseguido en el pueblo del Monte Quemado, en la provincia de Santiago del Estero. Además, apuntó a los empresarios Jorge Siccioli y Francisco Javier Juárez como los instigadores de los hechos. Se trata de los 2 imputados y detenidos por el asesinato del campesino Ferreira. El Mocase Vía Campesina resaltó que la policía del lugar se negó a tomar la denuncia por agresiones que intentó presentar Sergio Ferreira.
Vínculo informativo.
Cristian Ferreira fue asesinado por disparos de sicarios en una zona rural de la norteña provincia argentina de Santiago del Estero. Las comunidades campesinas de esa zona mantienen una disputa territorial con empresarios de la soja. En el marco de esta disputa han sufrido allanamientos clandestinos, detenciones ilegales de referentes campesinos, destrucción de una radio comunitaria, amenazas con armas de fuego y otros hostigamientos.
Informativo Pulsar.
Avanza la campaña contra Río Tinto Alcan en Paraguay. Referentes de la campaña No al Golpe Río Tinto Alcan se encuentran realizando diversas actividades de difusión de información sobre el impacto que tendría la instalación de la empresa en Paraguay. En Itapúa, al sur paraguayo, integrantes de la campaña apoyan la junta de unas 100.000 firmas a nivel país que demanda al gobierno frenar las negociaciones con la multinacional minera Río Tinto Alcan. Sinforiano Riveros, integrante del Frente por la No Instalación de Río Tinto Alcan en Itapúa.
Cuaco proyecto, mega proyecto, oiga.
Esta empresa se quiere instalar entre las 2 binacionales que tenemos en el país, porque esta empresa consume energía Yacyretá e Itaipú.
Porque Yacyretá se acuerda lo consumía la energía, lleva. Entonces
ya conformamos la comisión directiva e invitamos que se sumen al Frente. Es importante como ciudadanos que nos manifestemos contra la multinacional.
Ciudadano, ya ni manifestá contra la instalación de esta multinacional que...
Yo pensé que iba a traer beneficio, pero al ver su negro historial en todo el mundo, solo traerá perjuicio por todos los antecedentes.
A lo único brutañan de perjuicio.
Está asociada a varios golpes de Estado e incluso denunciada por genocidio.
No, pues inclusive, hoy asociado con la empresa a varios golpes de Estado, hoy demandado por genocidio inclusive.
Vale mencionar que el gobierno de Federico Franco abrió las negociaciones con la multinacional a las 1 semana de asumir la presidencia tras el golpe institucional contra Fernando Lugo el pasado 22 de junio. Preocupa a la ciudadanía que no se tenga en cuenta los antecedentes de la multinacional en otros países, el impacto medioambiental que tendría en la zona donde se ubique y el riesgo de la soberanía energética de Paraguay. Desde Encarnación, Paraguay, de Radio Candela, fue Romina Báez con las noticias de la región.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.